song. I'm making sure you all feel cool with them all. I'm making sure you all feel wrapped on. Yeah.
We're going to just livicate this part of the show to the original Wailers. Bob Marley, Bonnie Wailer, and Peter Tosh.
You
like to dedicate this part of the show continually to the Wailers. And my good brother, you know, Bob Marley, he isn't with us tonight, you know. And my other good brother, Peter Tosh, is not with us tonight also, unfortunately. But there are members of the Wailers that you people didn't know about that I'm going to introduce to you now. All right? I'd like to bring on stage right now original members of the Wailers. Mr. Junior, Brother Junior Brathwaite. And Brother Constantine Dream Walker. Rastafari. And we are going to do a song that is the title track of the new album that is to come out. It's titled Together Again. All right. Okay? All right.
encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido.
Santo Domingo, un 7 de junio del 57, vivían mis padres junto con mis abuelos y otros hermanos, eran muchos en la casa, quizás 10 personas, a lo mejor más.
Yo nací aquí en Panamá, casualmente en esta área, ¿no? Que es San Felipe. San Felipe es un barrio que tiene mucha memoria. Mi papá aprendió a nadar aquí en esta playa, en la playa de Santo Domingo. Yo nací como a 3 cuadras aquí, un área que se denomina Plaza Herrera.
Plaza Herrera, traigan sueños de levadura, noche de aguardiente.
Hierba de luna va rompiendo puentes.
se basa alrededor de esas cosas maravillosas de Santo Domingo, como son el Teatro Independencia, el Parque Independencia y la calle Bolívar, que es una de las principales, o era una de las principales en aquel tiempo.
Pero eran otros tiempos, y eran otros barrios, y eran otras condiciones. En mi juventud estos eran sitios mágicos. De aquí a la calle 13 Oeste, todo era un sitio mágico, y especialmente porque estaba en contacto con el mar también. Teníamos el mar enfrente.
Yo era así en Nueva York. Nosotros, mis padres siempre viajaban a Puerto Rico todos los veranos. Íbamos a Utuado, a Peñuela. O sea, no sé si fue a los 8, 9 años, 10 años que nos mudamos a Puerto Rico. Una finca. Y en aquel entonces mi abuela tenía, o sea, había animales y vacas y puerco. Y
el patio de mi casa era un patio muy especial. Mi tío tenía muchos árboles, muchas frutas.
Cuando era niño mi barrio era un continente, o sea, cada esquina era un camino a la aventura, ¿no? Yo caminaba mucho con mi abuela por este sector y esto es muy bonito.
Norte claro y sur oscuro, aguacero viene seguro, de puntillas para que no duela. De abuela.
Había un sentido de esperanza muy claro y había un sentido también de autoridad que existía a nivel de casa, que existía a nivel de escuela y que existía a nivel de comunidad. Lo que también se ha ido dando es una descomposición de una esperanza original, una serie de principios que yo creo que son fundamentales, o por lo menos lo fueron para mí y para mi generación, me parece.
Eso nunca me sentí ni aquí ni allá, es como una zona confusa. Se me hizo difícil la llegada, pero fue difícil también en Nueva York. Yo era el único puertorriqueño en la escuela, en la Academia Santa María en Long Island. Siempre me rozaba mucho con los muchachos, por ser latino y por las nenas, que siempre estaba con las nenas, que, bueno, me trataban bien. Había descubierto lo que es cantar y teatro, haciendo una obra de Oliver. Estaba dibujando mucho en la clase, me iba bien, hockey. Estaba envuelto en muchas cosas en la escuela. Entonces, llegando a Peñuela, de Nueva York, fue un poco un cantazo a una finca. Había que caminar hasta una carretera principal, a montarse un carro público, jovencito, con mi hermana, y llegar hasta el pueblo, Peñuela. Mi español no era muy bueno, entonces sí, estaba muy molesto, ¿no? Siempre molesto y peleando. Y me costó un poco. Y pues nada, pero con todo eso uno se envuelve en sus cosas y uno dibuja, uno lee más, uno hace otras cosas buscando la tranquilidad y la paz, ¿no? Fuera de lo que es la realidad de uno.
Para mí.
parece que el pueblo con acceso al mar es un pueblo que, con acceso a la imaginación, ¿sí? El mar va planteando posibilidades. No sé, cuando uno ve la línea del horizonte, uno como que ve un reto, ¿no?
Es una gran bendición. No siempre tengo la oportunidad de verlo como lo estoy viendo ahora.
Así que aquí llegaban ideas de todas partes y con ello la música de todas partes. Nosotros en Panamá, cuando yo venía creciendo, oíamos música de todas partes. Del momento en que tú te levantabas, prendías el radio.
Y escuchar música, siempre. Eso sí, el día que mi papá me dio mi propio cuarto en Ponce, lo que tenía ahí adentro era la cama y un estéreo.
Mi padre le encantaba la música latina. Le gustaba mucho Agustín Lara.
Mi mamá oía todo tipo de música, pero ella era bolerista, feeling, tocaba piano, pero en mi casa nunca hubo piano. Mi papá fue músico, bongocero.
Mi papi era salsa. Por las noches en el sótano, había un basement ahí en Nueva York. Estaba la Fania sonando y estaban yo fumando cigarros, no cigarros. Y me quedaba ahí escuchando cuando me dejaban entrar y se reían jugando domino. Mamá también escuchaba Blues, Beatles, Zeppelin, The Doors.
Yo crecí oyendo ese tipo de música. Música latina y música de los Beatles.
Yo creo que una de las cosas que hizo que muchos de mi generación nos convirtiéramos en músicos fue el rock and roll.
Era más natural esa parte, no sé por qué, el rock.
Elvis Presley introduce la guitarra como un instrumento para jóvenes.
Yo había pedido un instrumento musical, pero quizás las condiciones no permitían que me compraran un piano o algo por el estilo.
El rock and roll nada más que tenía que hacer esto. Y entonces eran 3 o 4 acordes. Y la guitarra, había acceso a la guitarra, era un instrumento proletario, o sea, público.
Y mi hermano llevó una guitarra a la casa. Y me di cuenta que la guitarra no era más que una extensión de mis manos. Yo la tomaba como una cosa normal.
Y la primera vez que canté en términos profesionales, canté en un club que está ahora mismo aquí en la parte de atrás, que antes era el viejo Club Unión. Y ahí fue donde canté por primera vez, con que me pagaron. Con un grupo se le llamaba Papi Arosemena y el conjunto latino. La primera canción que canté fue copiando a Cheo y a Yocuba. Fue una canción de Guarachi Bembe.
Yo estaba con muchos compañeros en una fiesta, guitarristas, pianistas, y cada uno tocaba su cosa. Y yo, cuando tomé la guitarra y quise hacer quizás un solo a los Wes Montgomery, que es un gran guitarrista norteamericano, no pasó nada porque yo estaba cansado de oír eso. Entonces había una guira en uno de los estantes. Tomé la guira y hice un patrón de merengue y eso le llamó mucho la atención a él. Pensaba yo que no tenía importancia, pero realmente era la mayor importancia hacer lo que es de uno. Y después, poco a poco, me di cuenta que lo que tenía que hacer era tomar lo mío y hacer una fusión con lo que había aprendido.
Que me armaron a mí. Como decía, en mi casa yo nunca me di cuenta, por ejemplo, nosotros teníamos limitaciones de tipo económico, que éramos pobres, porque en mi casa la pobreza no se medía en términos económicos, se medía en términos de espíritu y en términos de educación.
A yo decirle a mamá, yo quiero ser músico, y me dijo, bueno, está bien, estudia música, pero además de eso, ¿qué?
Literatura. A mí me fascina cantar los poemas. O sea, me regalan un libro de poemas, yo no lo leo, yo lo canto. Y me gusta mucho.
Veía cosas que se podían hacer, metáforas, la oda a la cebolla, los poemas maravillosos de Neruda, ese tipo de cosas. Yo no tenía ni sombra de imagen que eso se podía decir.
Mi abuela me enseñó a leer cuando yo tenía como cuatro años y medio, cinco años. Eso fue sumamente importante, uno de los momentos más importantes de mi vida fue ese.
Yo me inspiro mucho de lo que veo, de lo que oigo, de lo que leo.
Sobre cosas que yo viví, sobre cosas que yo experimenté o sobre las cosas de las cuales fui testigo. Y eso incluye también la memoria de mi papá. O sea que en cierta forma uno es cronista de circunstancias, de hecho, ¿no?
El periódico para nuestros países es una gran inspiración. Hay cosas tan insólitas que tú solamente lo ves en un periódico.
Es describir cosas, lo bueno y lo malo, qué es lo que está pasando en la sociedad y esta es nuestra posición. Y por eso la música es una forma de que esa memoria no desaparezca. Ahora, se tiene que presentar, en mi opinión, con una forma muy sincera y visceral.
Mi trabajo es bien espontáneo. Yo, spontaneity is king. Las letras, muchas de las canciones son cantando.
Yo creo que en el aire que llegan todas. Por supuesto, hay que trabajarla.
Uno corrige, uno busca la vuelta para poder entender qué está pasando, pero hay piezas
que forman una parte de una necesidad de decir algo.
Siempre y llanamente es una necesidad de mi corazón y lo expreso.
Mi deber es entrar al estudio esa mañana, tempranito, y entonces no sé cuál es el significado.
Como que uno lo escribe y dejan de pertenecer a uno y pertenecen al otro.
El que escribe pierde el control sobre lo que escribe, entonces la gente lo adopta y lo hace suyo.
Y yo creo que eso es lo más importante que tiene la vida de un compositor. Primero, reconocer que el talento viene de Dios, y segundo, que tan pronto tú lo compones, nada más te quedan los royalties.
Y nos están escribiendo sobre cosas que son universales. Y escribirlas honestamente, cosas de que se mantenga la vida del trabajo a través del tiempo.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volando. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un San Juan entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Muy despacito por la avenida, no tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina.